La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos termina la guerra más larga en la que participó y las últimas tropas abandonaron Afganistán el lunes. El Departamento de Estado anticipa que continuará ayudando a estadounidenses y afganos a salir de Afganistán. Y el presidente Joe Biden ofrece toda la ayuda necesaria a los estados afectados por IDA. Hoy es martes 31 de agosto de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos termina la guerra más larga en la que participó, que se inició como respuesta de los ataques del 11 de septiembre y los talibanes celebran la liberación de Afganistán. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos puso fin a dos décadas de presencia militar en Afganistán, liderando una coalición internacional cuyos efectivos militares se adelantaron en unas horas a la salida de las tropas estadounidenses. El Pentágono confirmó la retirada militar definitiva y, por tanto, el fin de la macrooperación de evacuación llevada a cabo por el gobierno estadounidense, la más grande en la historia del país, y el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, puso en perspectiva el conflicto e hizo el balance del papel que jugó Estados Unidos en esta guerra.
La retirada significa tanto el fin del componente militar de la evacuación como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. No fue una misión barata. El costo fue de 2.460 miembros del servicio y civiles estadounidenses muertos, y más de 20.000 resultaron heridos. Lamentablemente, eso incluye a 13 miembros estadounidenses que fueron asesinados la semana pasada por un ataque suicida de un miembro de ISIS-K.
El fin de la presencia militar en el país asiático no implica el éxito de las operaciones de evacuación, sino que todavía quedan cientos de civiles estadounidenses atrapados en un territorio que ahora está en manos del grupo insurgente talibán. De este modo, la administración Biden se verá obligada a pactar y cooperar con los talibanes para organizar la salida de quienes no lograron ser evacuados a tiempo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en una nota relacionada, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que la misión para sacar a los estadounidenses que quedaron en Afganistán no ha concluido. Yoconda Tapia tiene el reporte.
Estados Unidos espera que los talibanes cumplan con sus compromisos ahora que las tropas estadounidenses se han retirado de Afganistán, pero cualquier legitimidad o apoyo tendrá que ganarse, advirtió el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken horas después de la salida de los últimos efectivos militares desde Afganistán y al mismo tiempo hizo este anuncio.
Ha comenzado un nuevo capítulo del compromiso de Estados Unidos con Afganistán. Es uno en el que lideraremos con nuestra diplomacia. La misión militar ha terminado. Ha comenzado una nueva misión diplomática.
A tiempo de informar que el gobierno de Estados Unidos suspendió toda presencia diplomática en Afganistán y trasladó sus operaciones a Qatar, Blinken dijo que Estados Unidos mantiene el compromiso con los compatriotas que quieran salir de Afganistán.
Creemos que todavía hay una pequeña cantidad de estadounidenses, algo menos de 200, y probablemente cerca de 100 que permanecen en Afganistán y quieren irse. Estamos tratando de determinar exactamente cuántos y estamos revisando manifiestos y llamando y enviando mensajes de texto a través de nuestras listas y muchos más detalles para compartir lo antes posible.
Advirtió, sin embargo, que el bienestar de los estadounidenses en el extranjero sigue siendo la misión más vital y duradera del Departamento de Estado, y añadió, si un estadounidense en Afganistán nos dice que quiere quedarse, pero tal vez en una semana, un mes o un año se acercan y dicen, he cambiado mi posición, los ayudaremos a irse. Blinken también se refirió a los afganos a los que ayudaron a salir de Afganistán y advirtió que también ellos son una prioridad.
Por otra parte, la gobernadora de Nueva York prepara al estado para la recepción de miles de afganos que buscan refugio, mientras organizaciones pro-inmigrantes piden desarrollar programas de reasentamiento. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Nueva York, con 10.000 inmigrantes afganos, es el cuarto estado después de California, Virginia y Texas en recibir a esta población. Dadas las circunstancias actuales, la gobernadora de Nueva York aseguró a través de un comunicado que el estado se encuentra listo para abrir sus puertas a más de ellos.
Nueva York se ha comprometido a reasentar a 1.320 refugiados y titulares de visas especiales de inmigrante durante el año fiscal federal 2021, por lo que el estado está preparado para llegadas adicionales. La Red Estatal de Proveedores Comunitarios de Nueva York ha ayudado a reasentar a más de 5.000 personas en el transcurso de un año.
Entre octubre de 2020 y julio de 2021, 140 afganos entre 458 refugiados han sido reasentados en el estado. Sin embargo, organizaciones como Journeys and Refugee Service advirtió que aún hay mucho más por hacer.
En este momento se estima que alrededor del 80% de las evacuaciones afganas entrarán bajo un beneficio de ingreso por razones humanitarias.
Figura que, aunque les garantiza estar legalmente en el país, no otorga los mismos beneficios que el reconocimiento como refugiados.
No tendrán acceso a esas cosas. No tendrán acceso a nuestros servicios a menos que eventualmente soliciten asilo y lo obtengan.
Este 31 de agosto se cumple la fecha límite dada por el presidente Joe Biden para retirar tropas. Y aunque el subdirector de operaciones regionales advirtió que su prioridad son los estadounidenses, también se comprometieron con la evacuación de afganos, incluso bajo canales humanitarios, hasta que les sea posible. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con más noticias. Socorristas en Luisiana continúan las labores de rescate de personas atrapadas por las inundaciones tras el impacto del furioso huracán Ida, que inundó la costa del estado y destrozó una gran franja de la red eléctrica. Las personas que viven en medio del laberinto de ríos y pantanos a lo largo de la costa del estado en el Golfo de México se pusieron a salvo en sus áticos o los techos y publicaron sus direcciones en redes sociales con instrucciones para que los equipos de rescate los ubicaran. El presidente Joe Biden recalcó la importancia de la colaboración entre agencias federales y locales para comenzar los esfuerzos de recuperación.
Sin embargo, el elemento más importante es la coordinación de todas las ramas del gobierno, estatal, local y federal.
Ida, uno de los huracanes más poderosos que ha azotado a Estados Unidos, causó al menos 2 muertes, una persona ahogada en Nueva Orleans y otra persona que dormía en su casa y un árbol le cayó encima de la vivienda en Baton Rouge. Además, la tormenta dejó muchas carreteras intransitables y el servicio de telefonía celular sin funcionar en algunos lugares. Christina Stephens, vocera del gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, dijo que dado al nivel de destrucción, vamos a tener muchas más fatalidades confirmadas. Ida llegó a la costa en el 16º aniversario del devastador huracán Katrina que causó 1.800 muertos. 4 hospitales de Luisiana resultaron dañados y 39 instalaciones médicas estaban operando con un generador, según informó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Administradores de Nueva Orleans instaron a personas que fueron evacuadas a permanecer alejadas de sus hogares durante al menos un par de días debido a la falta de energía y combustible que, aún con la producción de petróleo suspendida en alta mar del Golfo de México, aumentó de precio aunque luego bajó cuando el huracán Ida se debilitó.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y seguimos informando.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará la Casa Blanca el miércoles luego de casi 2 años de espera para este encuentro y el presidente Joe Biden será su anfitrión. Y la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Makarova, resaltó la importancia de este encuentro.
Después de la canciller Merkel, el presidente Zelensky es el segundo líder que Estados Unidos invita a la Casa Blanca para discutir algunos temas estratégicos. Entonces, creo que muestra el nivel de atención, enfoque e importancia de nuestras relaciones bilaterales, tanto para Ucrania como para Estados Unidos.
Por su parte, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, Steven Pfeiffer, afirmó que el resultado de la reunión dependerá en gran medida del mandatario ucraniano y agregó:
Me parece, sin embargo, que parte de la capacidad de hacer de esta una reunión exitosa dependerá de lo que pida el presidente Zelensky. Él debería moderar algunas de sus solicitudes, porque si pide demasiado, podría decepcionarse. No querrás hacer la pregunta a menos que estés seguro de que la respuesta será sí.
Entre los temas en la agenda está la inclusión de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y la oposición de este país a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que comunicaría a Rusia con Europa. Otro tema importante que podría surgir en esta reunión es el de la cooperación en materia de seguridad, ya que la Casa Blanca ha tomado la decisión de apoyar el suministro de ayuda militar adicional a Ucrania en caso de una posible escalada del conflicto por parte de Rusia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, autoridades policiales alertan sobre el tráfico humano de menores en la comunidad latina de Estados Unidos, luego que una niña de 13 años, residente en Seattle, Washington, fue recuperada al otro lado del país, en el estado de Virginia. El reporte con Divaliset Cash.
Carolina Escobar, quien vive en Seattle, Washington, pasó 2 meses sin saber nada de su hija de 13 años hasta que pudo recuperarla a 4.500 kilómetros de distancia en Virginia con la ayuda de parientes y de las autoridades.
Los conoció por línea. No sé cuánto tiempo ella estuvo hablando con ellos porque pues... Ella se quedaba aquí en la casa y yo me iba a trabajar.
El caso de Escobar es uno de los 1.074 niños rescatados por la policía estadounidense en lo que va del año. Pero al mismo tiempo, la organización Missing Kids contabiliza en al menos 1.000 la cantidad de cuerpos de menores de edad que esperan ser identificados a lo largo del país. Reportar a tiempo y buscar ayuda son las principales claves.
Se fue de la casa, pero los papás reportaron el incidente con la policía, aunque lo haga periódicamente. Al meter al sistema, es un sistema nacional. Nosotros nos incumbe el estatus migratorio de la persona. Que si hablan inglés o no hablan inglés, no nos incumbe a nosotros, no somos agentes de inmigración. Nosotros perdamos la ley.
Según las autoridades, la migración irregular actual también representa un reto.
Están llegando cantidad de personas que no sabemos de dónde vienen, qué background tienen, si tienen inclusive antecedentes criminales. Hoy está muy difícil eso. Ahí está la prostitución infantil, el tráfico de órganos. O sea, el crimen hoy se está infiltrando.
La investigación sobre el caso de Carolina Escobar sigue en curso. Los responsables podrían recibir sentencias de al menos 10 años de cárcel a cadena perpetua por haber transportado ilegalmente a una menor a través de varios estados de la Unión Americana. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Esta es La Voz de América y aquí están las noticias. Autoridades mexicanas iniciaron una investigación contra agentes que agredieron a migrantes que piden que les permitan avanzar en su recorrido a Estados Unidos. Sara Pablo tiene el informe.
El Instituto Nacional de Migración suspendió de sus funciones a dos agentes federales que el fin de semana agredieron a integrantes de la caravana de migrantes. En redes sociales se difundió un video donde se aprecia a dos elementos migratorios golpear a un migrante, uno lanzando patadas, lo que fue condenado por diversas agrupaciones de derechos humanos, incluida la ONU. Autoridades detallaron que derivado de las investigaciones iniciadas el sábado 28 de agosto por la actuación indebida en el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, se decidió la separación del cargo de los dos funcionarios, además de que se notificó al órgano interno de control para que prosiga con las indagatorias. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que serán castigados todos los agentes que no cumplan con su responsabilidad ante la petición de algunos migrantes de que los dejen avanzar. Aclaró que México no puede permitir el libre tránsito de migrantes indocumentados rumbo a Estados Unidos.
Todas aquellas personas que quieran ingresar de manera regular y ordenada al país van a tener acceso a los instrumentos del Instituto de Migración, pero no puede ingresarse ni por la fuerza ni querer llegar a otro país.
Este lunes, agentes migratorios y de la Guardia Nacional intentaron frenar a otro grupo de unas 300 personas indocumentadas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Guatemala surgen reacciones de condena tras el enfrentamiento de fuerzas de seguridad mexicanas contra una caravana de migrantes que transitaba por ese país. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Ante las acciones violentas contra una caravana de migrantes que salió de Tapachula con intención de recorrer México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos, expertos en Guatemala califican esta situación como una crisis humanitaria grave que debe ser detenida por los gobiernos involucrados. Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, expresa sobre el tema.
Es muy triste y lamentable y totalmente cuestionable que se ponga a las fuerzas públicas para recibir a estos flujos migratorios cuando se sabe la complejidad de la región.
Roldán resalta que no hay que olvidar que quienes conforman la movilización buscan refugio por situaciones humanitarias.
Son personas que incluso estaban haciendo la gestión en el propio México. Y México no está atendiendo las solicitudes, simplemente está deportando.
Por su parte, el padre José Luis González de la Red Jesuita de Migrantes condenó las acciones implementadas por la Guardia nacional mexicana.
Demuestra una vez más que el sufrimiento de los migrantes no se debe a los ríos ni a los desiertos, sino que se debe a las políticas migratorias.
Tanto Úrsula Roldán como el padre González consideran que los gobiernos deben implementar políticas públicas humanitarias, pero también la incorporación a programas de empleo y atención social en las regiones de donde están saliendo los migrantes. De momento, autoridades guatemaltecas no han emitido una postura al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, la Iglesia Católica de Nicaragua extrema medidas ante el rebrote de COVID-19 mientras el gobierno ataca a los diplomáticos que advierten sobre la gravedad de la pandemia. Daliana Ocaña reporta.
La Iglesia Católica de Nicaragua suspendió las procesiones en el país y las misas presenciales en algunas zonas del interior ante un rebrote de casos del COVID-19 que, según las autoridades religiosas, ha cobrado la vida de 14 sacerdotes, 4 de ellos en las últimas 3 semanas, mientras el máximo líder de la Iglesia en el país, el cardenal Leopoldo José Brenes, también confirmó que fue contagiado. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ha pasado por encima de las recomendaciones de la Iglesia y ha promovido actividades multitudinarias de carácter religioso, pese a los llamados de la jerarquía católica, y Monseñor Carlos Avilés dijo a La Voz de América que el Estado busca desautorizar a la Iglesia.
Y a veces hay otros intereses económicos, incluso religiosos, de querer desprestigiar a la Iglesia, de querer quitarle a la Iglesia autoridad frente a la gente, pues eso dependerá de las personas.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo respondió molesta a las advertencias realizadas por la Embajada de los Estados Unidos en el país, que resaltó los llamados de protección realizados por medios independientes respecto a la saturación de los hospitales.
Han usado la pandemia para aterrorizar y han usado la pandemia para vanagloriarse aquellos que siempre pueden. ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho el primer mundo?
El Ministerio de Salud no ha confirmado el deceso de los religiosos y desde hace varios meses solamente reporta un fallecido por semana en el país. Sin embargo, el más reciente boletín sanitario registró más de 430 nuevos contagios, una de las cifras oficiales más altas de este año. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, la Iglesia Católica rechaza las acciones de funcionarios del Estado que obstaculizan la entrega de ayuda humanitaria. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Conferencia Episcopal Venezolana denunció oficialmente a través de un comunicado divulgado el lunes que autoridades civiles y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de gran parte de la ayuda humanitaria enviada desde distintos puntos de Venezuela a poblaciones que resultaron afectadas por las lluvias registradas en el estado Mérida, a unos 800 kilómetros al suroeste de Caracas. En el texto, los representantes de la Iglesia Católica Venezolana cuestionaron que los funcionarios hayan manifestado una actitud de displicencia y ofensa hacia miembros de la Iglesia y voluntarios de Cáritas. Y además exhortaron a las autoridades nacionales y militares a dar prioridad al tránsito de carga de insumos y cambiar su actitud de forma que los envíos de ayuda lleguen pronto a su destino. El fin de semana, el obispo auxiliar de Mérida, Luis Enrique Rojas, increpó a funcionarios del Estado que trataron de impedir el paso de los donativos hacia las poblaciones afectadas y los acusó de pretender quitar la ayuda a la gente y maltratar al pueblo.
Con funcionarios que se presentan de esta manera para amedrentar a la gente. No para colaborar, sino para entorpecer el trabajo que venimos haciendo. Esto es muestra de lo que venimos denunciando desde el viernes, que han atacado fuertemente a la gente.
En tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció que las autoridades mantienen activo el despliegue de un plan estratégico de emergencia ante calamidades y catástrofes naturales en todo el país y, además, llaman a los ciudadanos que habitan zonas de alto riesgo a tomar las previsiones necesarias. Desde la semana pasada, las intensas precipitaciones han causado inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron 20 muertos y miles de personas damnificadas. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Se ha iniciado el Abierto de Tenis de Estados Unidos y el complejo del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King abrió sus puertas a los espectadores a máxima capacidad tras escenificarse el año pasado sin presencia de público con boletos. Los mayores de 12 años deberán mostrar pruebas de haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para ingresar, una determinación que se ha adoptado recién el fin de semana. La concurrencia fue masiva durante el día y se espera sea igual por la noche, cuando la campeona defensora Naomi Osaka ha disputado su primer partido de la primera cita de este Grand Slam que ha permitido el ingreso de aficionados a toda su capacidad por las 2 semanas de su duración desde el Abierto de Australia en enero-febrero de 2020. Pero los espectadores se han quejado de las demoras para ingresar, algo que la Federación de Tenis de Estados Unidos ha atribuido al tiempo que se precisa para revisar los bolsos. Y Naomi Osaka reapareció en las citas de Grand Slam tras tomarse un descanso para cuidar su salud mental y mostró su mejor tenis después de un reñido primer set al debutar ayer lunes en el Abierto de Estados Unidos. La campeona vigente se llevó 8 de los últimos 9 juegos para imponerse 6-4, 6-1 ante la checa Mary Buskova, número 87 del ranking. Con un saque que alcanzó las 120 millas por hora, Osaka levantó las 8 bolas de quiebre que afrontó y dominó 34-10 en tiros ganadores. La japonesa no había jugado en un Grand Slam desde el 30 de mayo en el Abierto de Francia. Ese día Osaka declinó comparecer a la rueda de prensa obligatoria tras ganar su duelo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
6 años después de The Daily Show, Jon Stewart regresa a la televisión estadounidense con un nuevo programa cuyo propósito es analizar la actualidad en profundidad. The Problem with Jon Stewart se estrenará en Apple TV Plus el 30 de septiembre. El programa será transmitido cada 2 semanas en episodios de 1 hora cada uno y estará acompañado por un podcast. Los Rolling Stones seguirán adelante con su gira No Filter por Estados Unidos a finales de este año, como estaba previsto, a pesar del fallecimiento del baterista Charlie Watts. Hace varias semanas, los médicos le habían aconsejado a Watts que no continuara en la gira. El propio Watts nombró a Steve Jordan como su reemplazo para los conciertos. Jordan, de 64 años, ha tocado con The Blues Brothers, B.B. King, Bruce Springsteen, Cat Stevens, Billy Joel, Bob Dylan, Beyoncé, Leon Rimes, Kelly Clarkson y Bruno Mars. El lunes, la emisora estatal de China dio a conocer que el complejo de Universal Studios en Beijing comenzará operaciones de prueba el 1 de septiembre y abrirá oficialmente al público el 20 de septiembre. En su sitio web, Universal informó que el parque incluirá atracciones que reflejen la herencia cultural china. El 17º Festival de Cine de Zúrich, que tendrá lugar del 23 de septiembre al 3 de octubre, rendirá homenaje a Sharon Stone con el premio Ícono de Oro. Stone estará en Suiza el 25 de septiembre para aceptar el galardón. La ceremonia será seguida por una proyección de Casino de Martin Scorsese, que le valió a Stone una nominación al Oscar. La actriz también llevará a cabo una clase magistral en la que ofrecerá información sobre su proceso creativo y su carrera artística. Ed Asner, quien interpretó a un experto periodista en la serie televisiva The Mary Tyler Moore Show y ganó 7 premios Emmy, falleció el domingo a los 91 años. Asner también fue la estrella de Lou Grant y la voz del personaje Carl Fredrickson en la aclamada película animada Up. El actor fue presidente del Sindicato de Actores de la Pantalla, Screen Actors Guild, en la década de 1980, cuando criticó la participación de Estados Unidos en América Central durante el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan, quien, por cierto, presidió ese mismo sindicato décadas antes. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.